Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos, como cada año estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, aquí el recinto de Expo de Guadalajara, y vamos a presentarle como cada año, pues programación especial a lo largo de esta semana. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través del 104.3 de frecuencia modulada, también en las otras emisoras universitarias y por supuesto quienes lo hacen en la página de medios de Radio Universidad de Guadalajara o también a través de podcast más tarde. Un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, como evidentemente bien usted lo sabe, es una de las ediciones de la feria más controvertidas esta, la edición número 36, bueno, la edición 37 más bien, tiene 36 años que se celebra la Feria Internacional del Libro desde 1986, y es una de las más controvertidas porque creo que por primera vez en todos los años de edición hay un boicot deliberado del gobierno del estado a participar y también a enturbiar las actividades de la Feria Internacional del Libro, como no se vio. Justo vamos a arrancar el programa esta tarde presentándole un resumen de las manifestaciones que ocurrieron durante la mañana del sábado, y también nos vamos a tener un acontecimiento importante en los acontecimientos del fin de semana, la manifestación de apoyo a Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de celebrar el cuarto informe de su gobierno, de la Cuarta Transformación, y que se convirtió en una de las manifestaciones no solo más controvertidas, sino probablemente en una de las más grandes de la historia reciente del país, y todas las lecturas que esto tiene a favor y en contra. Vamos a tratar de presentar un resumen y una parte del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que ya empieza a dejar, como otros gobernantes que van de salida, un intento de legado con esta idea del humanismo mexicano. Me recuerda al liberalismo social que postuló Carlos Salinas de Gortari en términos de cómo buscan trascender, o también los intentos de desesperados y totalmente absurdos de Felipe Calderón de compararse con Winston Churchill librando batallas en esta guerra contra el narcotráfico hacia final de su legado. La primera parte se lo dedicaremos a esto, y en la segunda parte tendremos un par de entrevistas muy interesantes, primero con Francisco Cox, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia para aprender de esa experiencia, y hacia el final del programa con Roberto González, un académico que es autor del libro Desaparición Forzada en México, un libro muy interesante que puede considerarse como un compendio para comprender dónde estamos parados en términos de la desaparición forzada. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en los micrófonos, a Alejandro Coronado en producción y a Jesús Martínez acá en la mesa de controles, desde aquí, desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Móvil, aquí en la Expo Guadalajara, en la edición 36 de la FIL, 37 de la FIL. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también. Por supuesto, si quieren pasarse por acá por la cabina y saludar, con mucho gusto los recibimos. También, si nos quieren contactar, pues lo pueden hacer vía remota a través de las redes sociales, aunque aquí tenemos algunos problemas de internet, pero por supuesto estamos al pendientes de replicar todo lo que ustedes nos envían a la cuenta @cosapublica2 en Twitter, cosapublica 2.0 en Facebook. De hecho, hay mucho material que ya no vamos a alcanzar probablemente a compartir, pero lo vamos a dejar en redes sociales. Hablando de desaparición forzada, por ejemplo, claro, los trabajos muy buenos que publican hoy el Occidental, donde señala que el caso escandaloso de cientos de cuerpos que en el marco de la crisis forense del 2018 todavía no han sido entregados a los familiares. Y el diario NTR, por su parte, hace un recuento que hasta ahora, en lo que va de la actual administración, se han localizado 1.412 cadáveres en fosas clandestinas y apenas la mitad hasta ahora ha sido identificado.
Y evidentemente, como usted sabe, ahora que se regresa a la presencialidad aquí en las actividades de la Feria Internacional del Libro, y muchísimas actividades, es evidentemente imposible asistir a todas, así que hay que seleccionar. Le recomendamos, una vez que asista a la Feria Internacional del Libro, ir por el programa completo y ahí empezar a seleccionar a dónde puede acudir. En esta tarde todavía se puede asistir al homenaje a Carlos Fuente, que se va a llevar a cabo a las 19:30 horas. Participan, entre otros, Efraín Cristal, Alberto Manguel, Cristina Rivera Garza, Jorge Volpe y Consuelo Sáizar. También se va a celebrar el homenaje, o más bien el encuentro de 1,000 jóvenes con Mircea Cărtășescu, que es el premio PhIL de literatura en lenguas romances de este año. 1000 jóvenes con Mircea Cărtășescu a las 4 de la tarde, justo dentro a la hora que se termina Cosa Pública 2.0, dentro de unos minutos. Y también pues una exposición interesante que es El Mundo Árabe, un ADN cultural del español, que lo presenta Marwan Antaki y Concepción Company, dos especialistas en el mundo árabe, de tal manera que es una entre las decenas de actividades que se pueden asistir en esta tarde.
Vamos al tema de las marchas, que por cierto, pues mucha gente muy al pendiente de las marchas, unos a favor, otros en contra, no solo de las dos que ocurrieron en el marco de la PhIL, sino también la de Andrés Manuel López Obrador y muchas más, pero también mucho descontento, Rubén, me parece, en comentarios de la gente, ni de un bando ni del otro. Ya hay un cierto hartazgo con esta cuestión de este conflicto político, y me parece que hay personas de sentido, pues, de opinión, de que más allá de quién sea el dirigente o de la figura de Raúl Padilla, pues sienten a esta Feria Internacional del Libro como algo de la ciudad, como algo propio, y también hay un rechazo a este tipo de expresiones como la que ocurrieron el sábado en la
y de tal manera que vemos cosas tan absurdas como que el presidente municipal de Guadalajara, que promovió que Guadalajara fuera la capital mundial del libro, no asiste al principal evento literario de todo México, de América Latina, y el segundo de todo el mundo. O sea, es una cosa absurda que el promotor de que Guadalajara sea la capital del mundo no asiste. ¿Por qué no asistió Pablo Lemus, ni los otros alcaldes, ni ningún funcionario? Por órdenes expresas de Enrique Alfaro, que demuestra un encono ya personal en contra del grupo político que gobierna y dirige la Universidad de Guadalajara y que encabeza Raúl Padilla López, y que a lo mejor hay una historia personal, pero me parece que está llevando entre las patas un legado, un patrimonio cultural que ya no pertenece ni a Raúl Padilla, ni incluso solamente a la Universidad de Guadalajara, y en ese sentido se afectaron esas acciones. Pero vamos a escuchar un primer audio de las justificaciones que dio el presidente, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Manuel Romo, que por cierto era panista como muchos otros acompañantes de viaje de Enrique Alfaro, y que Alfaro antes era del PRI. Y vamos a escuchar a Manuel Romo justificando por qué salían a protestar. Ellos dijeron que fueron 20,000 asistentes, claramente no eran, es una inflación de cifras, algunos estimaban en 4,000, que probablemente sea más razonable esa cifra, que se convocaron en el Parque de las Estrellas, aquí a un par de cuadras de la sede de la Expo, sede de la PhIL, y ahí afuera, justo afuera de la Feria Internacional del Libro. Esto fue lo que dijo Manuel Romo justificando por qué salían a protestar los emecistas y funcionarios de sus gobiernos.
Dirigente, buen día, platíquenos por favor los motivos de esta marcha.
Es una manifestación ciudadana, completamente ciudadana, donde vienen más de 20,000 personas de todo el estado a manifestar su inconformidad por la forma en la que ha sido secuestrada desde hace más de 30 años la Universidad de Guadalajara, y en este caso la PhIL, la Feria Internacional del Libro. Hoy venimos a manifestarnos, a decirle a la comunidad internacional, a la comunidad literaria, a la comunidad educativa, que ya estamos hartos del manejo que está llevando Raúl Padilla, y que está utilizando a la Feria Internacional del Libro, que es una feria que queremos todos, que hemos construido todos, y que la esté utilizando como un refugio para seguir haciendo negocios y para seguir buscando tener prebendas y para seguir consiguiendo espacios políticos en Jalisco. Nada más hay que recordarle a la sociedad que desde hace 30 años él ha estado empujando para obtener más recursos para sus negocios, para tener posiciones políticas. Pero en el momento en que se le recorta un peso para cualquier tema que tenga que ver con sus negocios, es cuando empieza a manipular a la comunidad estudiantil. Y hoy venimos a evitar que manipule también a la comunidad cultural para decir que estamos recortándole dinero a sus negocios. Es decirle a Raúl Padilla, estamos hartos y necesitamos que ya haya un relevo en el manejo de la Feria Internacional del Libro. Simplemente es la forma natural en que la sociedad ha estado expresando su hartazgo a la forma en la que se ha venido manejando la Feria Internacional del Libro. Pero sobre todo es indignación, porque un evento o una feria tan bonita, que es orgullo de todos los jaliscienses, que es orgullo de México, la utilice para enjuagar sus negocios, es decir, para lavarse la cara y seguir exigiendo dinero para seguir teniendo negocios y, como le digo, posiciones políticas. Y esto simplemente es una manifestación de la sociedad de forma libre para decirle a Raúl Padilla y a su camarilla de secuaces, que ahorita están sin ningún ápice de vergüenza nuevamente inaugurando la PhIL. No estamos en contra de la PhIL, por el contrario, hacemos un llamado a la sociedad para que acuda para que ayuden a los libreros, a los editorialistas, para que se vean.
Bien, esas es, las declaraciones de Manuel Oro. Por cierto, el crédito es de Quiero TV, vía este audio que recogimos de Twitter es de Quiero TV, los colegas de esta cadena televisiva de cable, y que también, bueno, se transmite en sus redes sociales. De ahí tomamos este audio. Es de Quiero TV, es el crédito correspondiente de este audio de lo que dijo Manuel Romo. Pero luego, bueno, después hubo una situación un poco tensa, un tanto conflictiva, porque alrededor de 50 militantes de Movimiento Ciudadano protestaron en las puertas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara contra la decisión del gobernador Enrique Alfaro de convocar a una marcha de servidores públicos. Bueno, estos eran más bien los emecistas que protestan en la FIL contra Enrique Alfaro. Pero también vamos a compartirle, bueno, antes solamente un breve comentario sobre las declaraciones de Manuel Romo. Dice, han hecho negocios a lo largo de 30 años, la tienen secuestrada. Si fuera así, ¿por qué se han aliado con ellos este mismo grupo político? ¿Por qué en algún momento Movimiento Ciudadano o el grupo político de Enrique Alfaro, primero en el PRD, pidió ayuda, pidió una alianza política con el grupo de Raúl Padilla López para llegar a ese puesto público? ¿Y por qué después, en 2018, volvieron a pedirle ayuda, volvieron a tejer una alianza con este grupo que supuestamente secuestra la universidad? No es que no haya que hacer críticas, no es que haya que hacer cambios en la universidad, pero se muestran las contradicciones de la verdad de razones. Pareciera que lo que buscan es sustituir un grupo político por otro, el de ellos, el de Enrique Alfaro. No me imagino a la Universidad de Guadalajara en manos de Enrique Alfaro, de MC, a la Feria Internacional del Libro. Creo que sería un desastre, ¿no?
Había mucha broma.
Pero parece ser que ese es el intento.
Había mucha broma los diputados de MC que estaban ahí en la marcha, porque dicen, bueno, no vinieron acá, ni siquiera leyeron los anexos o toda la información para aprobar el presupuesto del próximo año. ¿Qué van a hacer aquí si no son lectores? Pero bueno, hubo protestas también afuera, pero dentro del recinto. Dentro de esta que comentaba Rubén, de un grupo de militantes que se identificaron como militantes del Movimiento Ciudadano, protestaron, bueno, ya en la entrada, en la parte de la interna acá de la Expo Guadalajara, contra el gobierno de Enrique Alfaro. Pero también hubo personas que protestaron dentro de la Expo en contra de Raúl Padilla y del grupo de la Universidad
como parte de esa misma manifestación de Movimiento Ciudadano. Y una cosa que ya advertíamos desde el viernes, que ya los organizadores esperaban que existieran, y no descartemos que sigan a lo largo de los días más protestas internas, que se cuelen seguidores, operadores de Movimiento Ciudadano, seguidores de Enrique Alfaro, para tratar de provocar cierto caos, molestias al interior de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Vamos a escuchar esta nota de Fátima Aguilar, que recoge las declaraciones del rector Ricardo Villanueva.
Guadalajara es la más importante que tiene Jalisco a nivel mundial, es orgullo de la intelectualidad de México, la mejor semana que tiene la ciudad y a eso se le respeta, respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, luego que dos personas infiltradas aventaron billetes falsos con su cara durante la demostración cultural de Xarayá al concluir el recorrido inaugural. A la manifestación encabezada este sábado por funcionarios de gobierno del estado, de ayuntamientos, diputados locales, federales y senadores, se sumó esta acción al interior de la FIL. Mientras el país invitado llevaba a cabo un bailable en el pabellón, estas dos personas optaron por aventar los billetes falsos y sacaron una pancarta en contra del presidente de la FIL, Raúl Padilla López. El rector general sentenció que todo está orquestado desde el Ejecutivo e hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez a que regrese la cordura.
Yo le diría nuevamente al gobernador que regrese la inteligencia emocional a Casa Jalisco. Gobernador, la universidad fue tu aliada, es tu aliada, puede seguir siendo. Los jaliscienses merecemos una universidad y un gobierno trabajando juntos. Verdaderamente no mostremos nuestra peor cara. Yo creo que hay límites en cualquier conflicto. Yo creo que la marcha, la protesta, la libertad de expresión es bienvenida. Pero ya hacerlo con visita y ser groseros con la visita, ¿qué tiene que ver Xarayá con la intolerancia de un gobernador?
Dijo que las manifestaciones son bienvenidas, pero este último acto fue una falta de respeto al país invitado y un ridículo internacional, a quien pidió disculpas por tener un gobernador maleducado.
Ellos yo no sé si entiendan si fue la falta de respeto hacia nosotros o hacia ellos, y me apena. La verdad es que yo pido una disculpa a toda la delegación de Xalá por el gobernador que tenemos en Jalisco, pero que en verdad sepan que la manifestación es contra el rector, contra autoridades, no contra ellos, pero sí fue muy grosero lo que hicieron, justo cuando está haciendo un bailable Xalá mostrándonos su cultura. Se me cae la cara de vergüenza, no puedo decirles más, es lo que siento, mucha vergüenza, pero a festejar. Empezó la FIL, empezó la mejor semana de Guadalajara, estamos en los ojos del mundo.
Respecto a la movilización, el rector reconoció que en algún momento, de lo que han considerado como una contramarcha, los ánimos se intensificaron y debieron hablar con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, para pedirle su intervención. A los integrantes del Ejecutivo los invitó a leer Teoría del Estado, pues ellos están para garantizar la libertad de expresión, no para marchar y manifestarse.
Creo que hay una contradicción de la responsabilidad. Uno debe entender que cuando asume el poder, cambia tu relación. Una cosa es el ciudadano que puede manifestarse ante el poder y otra cosa es el poder manifestándose en espacios privados contra los ciudadanos. Eso yo nunca lo había visto.
Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo, de tal manera que no tenemos a su disposición el teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, allá en nuestras instalaciones en Belénes, pero sí nos puede contactar, dejar comentarios, mensajes a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, después de escuchar las palabras del rector quejándose de Ricardo Villanueva, quejándose de las protestas al interior de la FIL, también en su discurso hizo un llamado a defenderla. El rector general declaró que la Feria Internacional del Libro es más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo, porque es patrimonio de todas y todos los jaliscienses. La edición 36 de la FIL se tiene como invitado de honor a Xalá, un país de los Emiratos Árabes, y dio inicio con una llamada a la defensa de libertad de expresión.
También hubo expresiones de, digamos, crítica a los ataques que ha recibido la Feria Internacional del Libro, pero esto por parte de algunos de los asistentes que han, digamos, estado participando en presentaciones de libros o en mesa. Por ejemplo, creo que una declaración es importante, la que emitió la periodista Carmen Aristegui, quien estuvo presente el fin de semana, y dice: es delicado y grave que se afecte a la Feria Internacional del Libro en el marco de esta disputa política. La citamos, dijo: independientemente de la disputa que existe entre estas dos figuras, habla de Raúl Padilla y Enrique Alfaro, poderosas ambas, dijo, a mí me parece delicado y grave que en medio de eso esté una feria tan importante como la FIL. Entiendo que forma parte del espectro de influencia de una de las partes, pero creo que es muy grave que se afecte la operación de un valor creado por muchos años, un valor cultural, un valor de alcance internacional, un valor muy importante que tiene que ver con el encuentro permanente de editores, escritores, artistas, críticos de foros como este, que se han construido a lo largo de muchos años y que puede verse afectado en medio del escribillamiento verbal, dijo, mutuo, que incluye ahora también restricciones presupuestales a la universidad.
Bueno, ese es el mensaje de Carmen Aristegui. Volviendo con la inauguración, también el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, afirmó que este año la feria regresa para reforzar el papel que tiene como la más importante del mundo en español y recuperar los indicadores que ha tenido en otros años, más de 800,000 asistentes que esperan la presentación de 400,000 títulos exhibidos, exhibición de 400,000 títulos, 43,000 metros cuadrados de exhibición, 12,000 editores, entre otros datos, y también de gozar a 600 autores que estarán en el recinto ferial provenientes de 45 países y que hablarán en 18 lenguas.
Y bueno, también recuerdo que esta es la primera vez que la feria tiene como invitado a un país del Medio Oriente del mundo, que es considerado el Emirato Cultural por su liderazgo en el mundo árabe, y que a la vez nos hace recordar los fuertes raíces árabes de nuestra lengua forjada hace siglos. Y también dijo que tanto los libros como la universidad son espacios necesarios, especialmente cuando la deriva autoritaria, dijo, del gobierno estatal está llevando su intolerancia a la libertad de expresión, de crítica y de manifestación a niveles sin precedentes.
Dijo también, evidentemente, en relación a Enrique Alfaro, al igual que los libros, las universidades son corredoras de fondo, pues vendrán y serán gobiernos con promesas de refundación y sus pobres resultados, pero estas seguirán ahí generando ideas, conocimiento y crítica, señaló Padilla López en un discurso esperado ante la postura del actual gobierno del estado de boicotear las actividades de la FIL, de impedir, no está de más reiterarlo, como nunca había ocurrido, que un gobernante le dijera a todos sus funcionarios no van a asistir, no pueden asistir. Incluso hay por ahí mensajes de WhatsApp en los que dice que ni siquiera, así le va a ir al que se aparezca tomándose una foto incluso personal, ¿no?, en las actividades de la Feria.
Y hay mucho morbo también, ¿no?, porque hay un evento donde está programada la presencia de Dante Delgado, por ejemplo, el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Es en los próximos
Yo
días?
Yo me temo que no va a venir. Me temo que se está pensando en un boicot como a gran escala. Ya me parece que, no sé si directamente Enrique Alfaro, pero podemos decir Movimiento Ciudadano, logró que Luis Orlando Colosio, el alcalde de Monterrey, uno de sus prospectos a la candidatura presidencial, logró evitar que se presentara, que cancelara. Yo me temo que vamos a estar viendo estas acciones hoy. Ojalá me equivoque, pero creo que todo apunta a que se está operando de tal manera en los últimos días, en las últimas semanas, de parte del gobierno del estado, para tratar de hacer mal a la FIL lo más que pueda. Me parece que esa es la intención del gobierno del estado. Bueno, y en uno de los puntos, cuando la marcha que se convocó, o la manifestación que se convocó en el Parque de las Estrellas por parte de los emecistas o alfaristas, caminó estas cuadras hacia el ingreso a Expo Guadalajara, la sede de la FIL, hubo ahí por un momento conato de broncas, se gritaron de todo, de las dos partes, y también en este recuento de nuestros compañeros de Señal Informativa se hace, entre otros, un listado de quienes estuvieron en esta manifestación, las principales figuras, excepto Alfaro, las principales figuras de Movimiento Ciudadano, como Verónica Delgadillo, la diputada Mirza Flores, el coordinador de los diputados locales Gerardo Cristino, a quienes le achacaban provocar unos momentos más álgidos de la protesta. Se veía también como el más encendido, como el con más ganas de pleito. Y también se vio a otros funcionarios públicos. Alguien decía en Twitter, destacaba una foto con el secretario de comunicación, perdón, de Educación, Juan Carlos Partida, ¿no?
Sí.
Juan Carlos Partida,
Juan Carlos Flores.
Juan Carlos Flores. Y entonces se preguntaban por qué el secretario de Educación está en contra de una feria del libro, ¿no? Y una última nota del diario Mural, donde hace un recuento que no solamente fue Alfaro y el Movimiento Ciudadano, sino también los gobiernos de la Cuarta Transformación desairaron a la Feria Internacional del Libro con estas cancelaciones de último minuto, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, y con una representación del gobierno federal bastante pobre.
Eso Vamos. Justamente porque venía también, yo creo, que el contexto del fin de semana de la manifestación. Muchos morenistas de acá estuvieron el día de ayer allá.
Se fueron el domingo a esta protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar el contexto, una manifestación 15 días antes de fuerzas políticas opositoras en torno a la defensa de la bandera del INE, con el lema "El INE no se toca", convocar una manifestación sin duda nutrida, numerosa. Claramente minimizada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que decía que eran 10.000, 14.000, evidentemente la cifra se quiso subestimar, fue una cifra superior a los 100.000, algunos dicen que más, pero estaba el contraste de cifras, porque la manifestación del día de ayer puede decirse que es una de las más numerosas en la historia contemporánea del país, una de las manifestaciones políticas más numerosas. Eso no hay duda. Ya desmenuzaremos hoy en los días subsecuentes el tema de si fue solamente movilización y acarreo. Creo que todas las manifestaciones, una suma de ambas cosas, una movilización consciente y también un acarreo de parte de las estructuras políticas que llevan a gente que no sabe a qué va. Creo que ambas cosas ocurrieron, pero creo que predominó lo primero en la manifestación del día de ayer, por diversos testimonios que escuché y lo que se pudo ver ahí. 5 horas tardó en llegar desde el Ángel de la Independencia, el punto de partida de la manifestación, a su destino, el Zócalo de la Ciudad de México. Momentos incluso de tensión, de empujones, de mareos, desmayos.
Epigmenio Ibarra también por ahí tuvo un desmayo. Por cierto, hablando de cifras, según el gobierno de la Ciudad de México, más de 1,200,000 personas participaron. Está claramente inflada, me parece, esa percepción. La oposición habla de 100,000, pero vamos dejándolo a la mitad, 500,000 personas, 600,000 ya es un...
A mí me parece que fue más, asistencia comparando otras manifestaciones, de, por ejemplo, las de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que llegó a llevar hasta 300,000 personas, o de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en la marcha del desafuero, que es otra manifestación bastante numerosa. Creo que esta fue superior. De tal, y aquella se hablaba de hasta 600,000 personas. Entonces, evidentemente no tenemos la cifra exacta, pero yo creo que sí puede decirse que es la manifestación más grande en la Ciudad de México. No la en términos absolutos, si la comparas con otras manifestaciones como las del 68, comparado con la asistencia y la población de entonces, no tiene comparación. Pero bueno, vamos a escuchar una parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando él sugiere que su proyecto, que el proyecto de la Cuarta Transformación, en un análisis o un debate teórico, se enmarque y se defina como de humanismo político. Escuchemos.
Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla: el pueblo que quiere ser libre lo será. De igual manera, en el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, que en el Plan de San Luis llamó al pueblo de México el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista, porque según sus convicciones, y lo cito textualmente, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material. Pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. De este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo, y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero
ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, nos fuimos al corte presentándole un resumen del discurso de Andrés Manuel López Obrador, larguísimo. La marcha arrancó a las 9, llegaron hacia las 3 de la tarde a las 9 del monumento del Ángel de la Independencia. Llegaron hacia las 3 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México y a esa hora empezó el discurso, que terminó más o menos a las 4:20, más o menos. Duró una hora 15, una hora 20 minutos. Hubo asistencia de militantes de Morena y simpatizantes de López Obrador de prácticamente todo el país. Hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña que confirma que fueron cerca de 500 militantes de Morena y de Jalisco los que fueron a la Ciudad de México a participar en este mitin, encabezados entre otros pues los dirigentes de las corrientes locales, José María Martínez, Carlos Lomelí Bañuelos, entre otros.
Por cierto, me llama la atención el discurso de López Obrador, porque ya prácticamente da por concluido. Dice que ya cumplió casi todos los más de 100 compromisos que se estableció al principio de su gobierno.
Pues ahora presentó 110 ayer.
Ah, mira. Entonces, pero
incluso más,
dice. Yo creo, ¿no?, que está muy lejos de, digamos, de lo que está planteando con las promesas que hizo. Para empezar, el Seguro Social está de lejos de lo que se había planteado que íbamos a tener al final de su sexenio, un Seguro Social.
Un sistema de salud pública parecido al de Dinamarca.
Exactamente.
No. Claro que se puede justificar que apareció la pandemia, sin lugar a dudas. Es un factor que trastoca todo, pero estaba muy inflado la expectativa. Estaba demasiado inflada y va muy tarde en cumplir esta promesa. Pero él dijo, voy a enumerar 110 acciones y logros de este gobierno que somos todos, todos los realizados hechos desde abajo y con la gente, según él. Uh-huh. Son 110, evidentemente no vamos a pasar todos, solamente enumerar, entre otros de los que menciona, que se ha dado, el primero, se ha dado especial atención a los pueblos indígenas de México, que hay que preguntarle al Congreso Nacional Indígena qué piensa. Uh-huh. Y creo que podemos anticiparnos que responder que no es así. Siguen las agresiones, siguen los proyectos de despojo. No se excluye a nadie, se garantizan los derechos individuales y colectivos. Y se aplica el principio por el bien de todos.
Eso lo dice, curiosamente, que en el marco del discurso también llamó a respetar a los migrantes, tanto en Estados Unidos como acá en México. Y el fin de semana, solo un detalle, tuvimos una, que ya lo reseña el diario La Jornada, 500 venezolanos que fueron agredidos a empujones por policías de los tres niveles de gobierno acá en el norte del país.
Habla de que de 35 millones de familias a 30 millones, el 85% reciben de manera directa, cuando menos, una porción del presupuesto público. Es decir, subsidios, el salario mínimo pasó de 88 pesos cuando se llegó a 162, incremento de 62%.
Eso también hay que rebatirlo, porque pues ahí está el efecto de la pandemia. Puede hablar de mucho aumento del salario, pero la inflación se ha ido comiendo ese salario. Nos lo han dicho todos de los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de cómo es un salario todavía de pobreza que no alcanza. Y no solo eso, hoy La Jornada también, por cierto, publica que el PIB per cápita, es decir, si se repartiera la totalidad de la riqueza del país entre todos los habitantes, nuestra riqueza personal todavía está 7% por debajo de lo que era en el 2020, antes de la pandemia.
Bueno, ya habla de que se aprobó la reforma laboral de las personas que están inscritas al Seguro Social y de que, a pesar de la pandemia, se crearon más empleos. No vamos a leerlo completo, como le dijimos, es un discurso extremadamente largo, pero a los interesados en este gobierno, en la controversia, vale la pena leer, al menos repasarlo, porque pues define lo que aspira, lo que él cree que ha hecho hasta este momento, y evidentemente me imagino que en los próximos días estarán ejercicios periodísticos desde el periodismo de contrastación de datos, de verificación de datos. Evidentemente desde la oposición pues ya se ha cuestionado, hubo críticas desde ayer a la manifestación por parte de Felipe Calderón, de Marco Cortés, de dirigentes del PRD, evidentemente pues todos cuestionando esta movilización. Pero solo para terminar de mi parte, Jesús, este comentario, entrar a otros asuntos. Sería un error desde mi punto de vista si la oposición subestima la movilización de ayer. Si piensan que son acarreados, si piensan que solamente es gente que va por el programa social, si subestiman que por lo menos en una proporción hay una convicción, hay unas ganas de respaldar ese gobierno y ese proyecto, creo que se van a equivocar rotundamente porque no van a leer bien. Y también del lado de quienes consideran que es el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno, la mejor propuesta política, creo que van a equivocarse si piensan que todo está bien en este gobierno y en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que ha cumplido todo y que fue una manifestación solamente de convencidos y que no hubo estructuras políticas que acarrean militantes.
A la oposición tiene que sacudirse esa onda de solo estar enfocándose en si hubo acarreos o no, porque en todas, como comentaste al principio, en todas las que convocan PAN en su tiempo, PRI, cualquier gobierno, siempre se recurre también a esa estrategia, pero sí hay un gran porcentaje de población que fue por el tema de la convicción. Creo que más allá del, y por supuesto, por cierto, que esa es hasta clasista la manera como se critica a las personas que asisten, que por una torta o por un lonche,
claro,
me parece lamentable. Tienen que profundizar, si es que tienen, pues el discurso de la crítica al actual gobierno y espejear también, digamos, criticar el militarismo cuando en los propios gobiernos, tanto de PRI como del PAN, pues también se recurrió a la misma estrategia, pues no tiene, digamos, mucha cara ahí
y,
para enfocarse.
Y solo para recordar especialmente, creo que es muy hipócrita desde la oposición denunciar acarreo cuando ellos mismos forman parte de esas mismas prácticas. Recuerdo, por ejemplo, el cierre de campaña de Felipe Calderón, que sí fue en el Estadio Azteca, 100 mil seguidores, 100 mil asistentes, y que casi al empezar el discurso de Felipe Calderón, la mayoría ya se había ido porque ya habían recibido su torta, su lonche, su frutzi, que cuestionan, eventualmente dinero, a algunos se les paga, y esto en todos los partidos, de tal manera que el PRI no tiene cara para pues comentar esto, ni qué decir del PRD, cómo movía de una manera más vulgar y burda las estructuras corporativas en el último periodo en el que el PRD gobernó la Ciudad de México, todavía con Miguel Mancera. Y el PRI, qué decir, son los que inventaron el acarreo en este país. Yo solo para recordar, en cosas presenciales, cierres de campaña de Carlos Salinas de Gortari, que obligaban absolutamente a todos los trabajadores de las centrales sindicales, a los comerciantes, a las centrales campesinas, al comercio informal, todas las estructuras corporativas eran obligadas a asistir de manera forzosa. ¿Qué les pasaba? Bueno, a los trabajadores podían descontarles días de sueldo, a los comerciantes informales en los tianguis te impedían volverte a poner una o dos semanas más si no asistías al meeting con lista en mano. De tal manera que ese es un acarreo claro y contundente. No es que ayer no lo hubiera, no lo hubo en esas proporciones. Me preguntabas qué va a pasar. Bueno, yo creo que todas las estructuras partidarias, todas las maquinarias políticas tienden a echar mano más de las prácticas de la coacción que de la convicción. En un principio la gente se mueve por las convicciones, te lo digo por experiencia también que recuerdo del PRD, como las movilizaciones en torno a la defensa del voto de Cuauhtémoc Cárdenas y después en el origen del PRD, era igual que estas manifestaciones. La gente se organizaba de los distintos estados de la República por su cuenta, con sus propios recursos, para ir a esas manifestaciones y pagaba el transporte y pagaba su comida. Posteriormente el PRD se convirtió en una maquinaria electoral que ya había menos convicciones y más coacción. Yo creo que es una fórmula que no falla en todos los partidos. Primero se mueven por convicciones y finalmente se mueven más por coacción a exigirles algo o por incentivos, coacciones o incentivos.
A mí coincido contigo, Rubén, pero hay algo que me preocupó también, que es, por ejemplo, esta esencia o tufo a neocorporativismo, podría decir, en cuestiones que vi ayer, por ejemplo. Habla mucho López Obrador en el discurso, lo comentaste, del tema de la reforma laboral. Está la promesa de que se iba a democratizar los sindicatos, que ahora sí iban a ser sindicatos auténticos, independientes, combativos. Y esa transformación está pendiente, no ha ocurrido del todo. Y lo que ha surgido, de hecho, nos lo han dicho muchos dirigentes también de bases de obrera, es nuevos sindicatos afines al gobierno, sin o dudas, los anteriores que también están arropando, claro, el gobierno. Estuvo ayer presente con mucha fuerza delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación allá en la marcha con Andrés Manuel López Obrador, y afuera del Palacio Nacional están en plantón desde la semana pasada. La Coordinación de Trabajadores de Guerrero están exigiendo al gobierno que retome el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que, pues ahí está el diálogo.
Sin lugar a dudas, Jesús, está pasando ese proceso también de un neocorporativismo en el caso de Movimiento de Regeneración Nacional. Sin lugar a dudas, también está ocurriendo ese asunto. Bien, vamos, antes de irnos, vamos a dejar, seguramente habrá más información sobre esto y más análisis, pero solo esta nota para después dar pie a la entrevista que vamos a tener en unos minutos, y es esta nota que publica el diario NTR. La nueva plataforma web de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas evidencia que en lo que va de la administración solo se han podido dar con la identidad de uno de cada dos cuerpos localizados en fosas clandestinas. El portal de la Fiscalía está en operaciones desde el 18 de noviembre y en él la Fiscalía reporta el hallazgo de 127 fosas clandestinas entre diciembre de 2018 y octubre de 2022.
Y es que son cientos de cuerpos que están aún sin identificar. Cuenta la nota que en las 127 fosas se han localizado, fíjense, 1.412 cadáveres. Esto es solo en lo que lleva del actual gobierno de Enrique Alfaro. Desde diciembre del 2018. De esos 1.412, solo 705 han podido ser identificados, es decir, 49.93%. Pero la Fiscalía no precisa si ya fueron además entregados a sus familiares o no. De los ya identificados, casi el 89% son cuerpos de hombres y 11% de
mujeres. El portal de la Fiscalía también indica que la mayoría de los sitios de inhumación clandestina fue localizada en el área metropolitana de Guadalajara. La mayor parte, 54, fue allá en Tlajomulco, municipio en el que el colectivo Madres Buscadoras ha realizado diversas acciones para la localización de inhumaciones clandestinas en este año. Zapopan le sigue con 18, San Pedro con 15, El Salto con 10, Tonalá con 6, Guadalajara con 4, Ixtlahuacán de los Membrillos con 3 y Juanacatlán con 2. Lo anterior significa que de los municipios del área metropolitana, solo Zapotlanejo no registra hallazgos de fosas en lo que va de la administración.
En la zona metropolitana, eso es terrible. También recuerda este trabajo que en total en 16 municipios de Jalisco se han localizado al menos una fosa clandestina en el actual gobierno. Se incluyen a la lista Lagos de Moreno, Chapala, Jocotepec, Piguamo, Villa Guerrero, Ojuelos, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos.
Y bueno, ya vamos a irnos a una pausa. La información que nos comparten nuestros compañeros de NTR es una nota de Lauro Rodríguez. Se la dejamos en nuestras redes sociales por si gusta leerla en extenso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, sintonizando desde la transmisión que estamos haciendo completamente en vivo en Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro desde hace 36 años, la edición número 37. Bueno, mientras llega nuestro invitado, que justamente vamos a hablar sobre estos temas que tienen que ver con las desapariciones forzadas y cómo se han incrementado notablemente, vamos de nuevo a una nota ahora de nuestro compañero Víctor Chávez, que nos cuenta sobre de nuevo la crisis forense, esta crisis que se conoció como Trailer de la Muerte. No del todo atinado el título, pero así ha quedado como para la memoria colectiva. Por 4 años, un total de 200 cuerpos durmieron el sueño de los justos a causa de un error que intentó sepultar la crisis forense de Jalisco, suscitada entre 2015 y 2017, y que dio origen a los llamados trailers de la muerte, rentados con frigoríficos para ser usados como refrigeradores de cuerpos.
Años después, dice, hoy han regresado a exhumarlos en un intento más de cambiar el número de las y que les impusieron por su nombre real. Aún son almas sin descanso, cuenta Víctor. Son 1.460 días los que han pasado errantes, lejanos a sus familias. Ahí pudieran estar hijos e hijas, esposos, esposas, hermanas, hermanos de alguien que busca todavía en predios o fosas clandestinas de Jalisco. Lo que se pretende es recabar indicios, los que no se hayan perdido por el tiempo, para ver si pueden conseguir las autoridades en un intento más que su familia los identifique y les dé ahora sí el sueño eterno. Dice, son 240 almas sin descanso.
Una comisión Una investigación, corrijo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos puso en evidencia en su momento su destino. En 2015 los homicidios iban en aumento, los cuerpos no eran reconocidos y se asegura que las gavetas de los frigoríficos llegaron a ser insuficientes.
Se calcula que 1.600 cuerpos no identificados llenaron las instalaciones del Servicio Médico Forense y entonces comenzó la crisis. Él recuerda lo que pasó. Una parte de los cuerpos fueron incinerados, pero luego la ley prohibió y se recurrió a las llamadas fosas clandestinas, fosas comunes, perdón. Pero también el nuevo proceso penal fijó reglas claras de que deberían de ser identificados totalmente, sepultados y ser mostrados en fotografías ante posibles familiares, solo que fueran identificados se procediera a exhumarlos.
La lentitud en las autopsias, la falta de personal y la insuficiencia de espacio les obligó entonces a rentar dos trailers con frigoríficos, pero más que un almacenamiento ordenado, los cuerpos fueron aventados, amontonados sin clasificación y mucho menos identificación. Ya sabemos la historia, investigaciones periodísticas pusieron a la vista los trailers y el entonces fiscal junto con otras autoridades optaron de cambiarlos de lugar, los llevaron a diversos sitios en despoblado, rentaron bodegas y siempre los olores fétidos los pusieron en evidencia. La crisis estaba declarada.
Una opción para deshacerse de la quinta parte, dice, estamos citando el trabajo de los cuerpos sin identificar, la encontraron en el panteón de Coyula, donde los espacios se los había donado el entonces presidente municipal priista Jorge Arana. Ahí inicialmente se tramitaron 347 permisos de inhumación, pero solo se enviaron 262 cuerpos y 22 de ellos fueron identificados y reclamados por sus familiares. En este lapso de 4 años, ellos ya descansan en paz, estos 22, pero todavía hay muchos pendientes.
Y aquí nuestro compañero Víctor Chávez se pregunta qué ha pasado con ese centro de inhumación de Coyula. Ya con 585 cuerpos en sus gavetas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha decidido sustraer los 240, exhumarlos y hacer confrontas de ADN con familiares para lograr su reconocimiento facial oficial. Para ello se convocó a las personas a realizarse la prueba y una vez que se tuviera el banco se procedería a la exhumación de 240 cadáveres. La acción ya se concretó y prácticamente estrenarán las nuevas instalaciones.
Pero bueno, la idea es terminar las instalaciones del inmueble el próximo año, cuenta. El 7 de diciembre inician las nuevas adecuaciones y para el 2023 se tiene todavía una inversión de más de 16 millones de pesos. Advirtió que eso no ha parado los trabajos y ya se realizó el primer abordaje masivo exhumando los cuerpos del panteón de Coyula en Tonalá. 240 cuerpos que ya pasaron por todos los procesos. Estamos en espera de los resultados genéticos. Es testimonio del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Estos trabajos han sido acompañados hasta ahora con la asesoría de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ellos en un documento asentaron que no hubo un registro básico ni individualizado. En todo caso, fueron manejados de manera múltiple, lo que complica las labores.
Y bueno, ese recinto alberga 19 torres con 7 gavetas que han sido utilizados por ciencias forenses para inhumar ahí los cuerpos de personas fallecidas no identificadas. Incluso se percibe que la tarea de acomodo de los cuerpos, más que corresponder a un número de registro de ciencias forenses, fue a criterio del personal del mismo panteón y en algunos casos pusieron 3 o 4 cadáveres por gaveta, dice, lo cita a los empleados para que todos cupieran. Terrible. Pero bueno, hay algunos testimonios de familiares que tienen esperanza, al menos con este nuevo proceso. Cuenta el caso de la señora María N., madre e integrante de uno de los colectivos que le ha dado seguimiento al tema, sobre todo porque su hijo desapareció entre 2014 y 2017, justo cuando se encontraron esos cuerpos. Sin embargo, en esa primera ocasión no pudo ella reconocerlo a su hijo entre los restos, pero dice, hemos hecho la prueba del ADN y estamos esperando.
Ahorita hay más de 15.000 desaparecidos en Jalisco, pues aquí están 240 y esperamos encontrar a nuestros familiares entre ellos. Es una nueva oportunidad y queremos aprovecharla. Esa afirma como si hubieran estado en una nueva fosa. Los han vuelto a rescatar y esperamos que más de una familia encuentre al suyo. Son almas sin descanso a las que queremos solo darles ya descanso en paz.
Bueno, más adelante Víctor también recuerda que ya son 4 años pues desde que se destapó esta crisis forense en el 2018 con esta situación de los trailers y también que no todos tuvieron una muerte violenta. Es importante, la Comisión de Derechos Humanos cuando intervino en el caso para investigarlo se percató que en estos 262 casos registrados de manera inicial murieron en forma violenta. En 183 se estableció que posiblemente fueron privados de la vida y sus archivos quedaron pendientes de concluir bajo el argumento de que aún estaban en proceso de investigación de la muerte, pero las autopsias revelaron que su fallecimiento fue por contusión difuso o cráneo o un disparo en el cráneo. Es decir, muchas de las muertes no fueron de manera violenta.
Bien, vamos a más información. El fin de semana volvió a ocurrir un nuevo incidente en los Altos de Jalisco, un ataque a gran escala, se puede decir. Muchas veces le hemos dicho, en esta guerra informal no reconocida por el gobierno federal ni por las autoridades estatales, se habla de agresiones, de sicarios. En muchas ocasiones se trata ya de batallas semejantes a las de una guerra civil, una guerra abierta. La tarde del sábado se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Comisaría Municipal de Encarnación de Díaz, conocida también como La Chona, que está ubicada en los Altos de Jalisco, en frontera, en límites con Aguascalientes. El saldo extraoficial es de 2 hombres muertos, además de que fueron utilizadas una aeronave para disparar desde el aire a los policías municipales. No recuerdo, Jesús, que en otra ocasión se hubiera utilizado una aeronave en ataques a las fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado en años recientes. No tengo registro de abiertamente registro del uso de una avioneta, de una aeronave para agredir a las fuerzas de seguridad.
Y de hecho podríamos calificarlos de alguna manera de un bombardeo, ya que estaban enviando, lanzando bombas desde la aeronave con estos drones explosivos. El recuento de Henry Saldaña cuenta que fue casi a las 5 de la tarde cuando se reportó un ataque a balazos en contra de policías de Encarnación de Díaz, donde se mencionaba que los civiles armados habrían utilizado una avioneta. Además, perdón, son 2 elementos, sí, fue la avioneta
y drones,
y aparte los drones cargados con explosivos para tocar a los guardianes del orden. Tras un operativo que realizó la policía estatal, Guardia Nacional y dependencias municipales, entre ellas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Lagos de Moreno y Encarnación de Elías, pues los policías lograron repeler la agresión, dejando a 2 integrantes de la célula criminal fallecidos.
Las autoridades estatales enviaron 2 helicópteros para tratar de localizar e interceptar a la aeronave que realizó las detonaciones en a los oficiales de la policía municipal. Tras esta movilización también se reportó quema de vehículos en el kilómetro 40 de San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, para evitar la llegada de los policías. A pesar de este grave ataque, bueno, según el gobernador, hubo una debida actuación de los policías luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad repelieron una agresión a balazos en Encarnación de Díaz. El gobernador destacó lo ocurrido. Hoy el crimen organizado intentó generar miedo y someter a la autoridad en la región Altos Norte, pero se toparon con pared. En un enfrentamiento en Encarnación de Díaz, oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco abatieron a 2 delincuentes armados al repeler una agresión. Me parece que es muy optimista, muy triunfalista este mensaje de Enrique Alfaro. Se toparon con pared, seguramente. ¿Estás seguro?
Él dijo que las autoridades lograron asegurar un vehículo con armamento y equipo táctico. Mientras tanto, se continúa en la búsqueda de presuntos delincuentes. Dijo: mi felicitación a cada elemento por su valentía y entrega para cuidar a las y los jaliscienses. Y también dijo que el trabajo de patrullaje y las investigaciones continúan. La fiscalía se mantendrá al tanto de cualquier actualización de la información, pues que todavía hasta esta mañana estaba pendiente.
Nos despedimos del programa de esta tarde recordando que el 25 de noviembre, es decir, el pasado viernes, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en este contexto decenas de mujeres se reunieron en los Arcos de Zapopan con la finalidad de compartir y recordar con los ciudadanos que transitan por el lugar que este día se celebra este intento por eliminar la violencia contra las mujeres.
Ahí pues estuvieron participando integrantes de las organizaciones Back Home y Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Por ejemplo, Itzi Solano, directora de logística de Back Home, compartió que al menos 80% de las personas que son víctimas de trata de personas y desapariciones que llegan a la asociación en busca de ayuda son mujeres, mientras que el 20% son hombres. También dijo que la cifra de feminicidios en Jalisco preocupa a esta asociación. Dio algunas cifras ahí bastante graves.
De enero a agosto de este año en Jalisco se han registrado 137 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo 20 son investigadas por feminicidio. Así están los números, remarcó esta activista. Entonces tenemos 117 feminicidios, asesinatos violentos hacia mujeres que no están siendo investigados, que no hay una carpeta, incluso estos son los denunciados, nada más que hay otros que no hay denuncia.
Mayra Hernández, también integrante de Black Home, compartió que actualmente ya está buscando a su sobrina, una menor de edad, quien está desaparecida desde hace 3 meses, y dijo que por la manera en la que desapareció está segura que se trata de una red de trata de personas que hace uso de plataformas de internet como Facebook para captar a jóvenes de entre 14 y 15 años.
Y bueno, en este marco en el Congreso del Estado se llevó a cabo un foro donde diversas colectivas exigen a los diputados que aprueben ya las reformas para detener la violencia vicaria, que se reconozca, que se tipifique como delito y que se castigue. Bien, nos vamos a ir, solamente vamos a ofrecerle una disculpa que no alcanzamos a tener las entrevistas que le habíamos iniciado al comienzo del programa, pero vamos a tratar de recuperarlas. Algunos vienen para acá por cambios en sus respectivas agendas, no pudieron llegar para estar de manera presencial en el programa, pero trataremos de recuperar sus voces para transmitírselas en los días siguientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosas Casa Pública 2.0 este lunes 28 de noviembre, día de arranque de la 37 edición de la Feria del Libro, que tiene ya 36 años haciéndose anualmente aquí en Guadalajara, en esta sede de la Expo Guadalajara. Gracias a Jesús Martínez en controles, y también a Alejandro Coronado en producción. Jesús, nos vemos mañana.
Mañana nos escuchamos y nos saludamos por acá en Expo Guadalajara.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.